hablaste mucho del cuento, de vivir el cuento, pero no hablaste del shock.
Y yo es el libro nuevo que hizo Juanjo post el arte, ¿no? Es su nuevo opus egus, ¿no? Y básicamente es, de nuevo vuelve a ser el chico malo de Viviendo el Cuento, en algún sentido, ¿no?
O sea, que el arte lo hizo bueno, finalmente.
Creo que hablar con la... Viste que uno hace cosas frente a la madre que no hace... ¿no? La madre uno se porta bien porque sabes que te está mirando tu mamá, qué sé yo, y después con tus amigos haces estos libros donde te portas mal. Y básicamente es un libro muy lindo donde habla sobre su relación con los medios, sobre todo, y cómo... Por hacer esos chistecitos tipo verano y publicarme a mí, lo echan.
Pero además hay otra cosa, que no se calla nada. Escribe sobre cualquier cosa y dibuja sobre lo que venga, ¿no? Y es muy interesante también una de las cosas que me divierten de, sobre todo el arte, que es el libro. Este libro es cómo va concatenando cada uno de los elementos. O sea, cada una de las...
Sí.
O a veces es hasta didáctico, es como un manual.
Es
bueno.
Me da la sensación de que debería ser el primer libro que uno debería leer cuando dice quiero ser artista, básicamente. Cuando piensa que me gustaría ser artista, ¿no? En la primera clase en tercer año, en primera clase de la universidad, lo que sea. Si uno realmente quiere encarar esto, es el libro por donde empezar, porque... Como le está hablando a su madre, en algún sentido, es muy desacralizante, muy directo y muy poco pretencioso, si se quiere, ¿no? A veces con el arte uno se va de rosca y, ¿no?, la palabra resignificación empieza como a aparecer todo el tiempo. Y en este libro creo que la resignificación aparece muy así como...
Sí, no, pero además cuenta además sus gustos, como por Calder, acá aparece...
Bueno, Calder, por ejemplo, que es un...
No sé qué pasó.
Ahí está, ahí va el cheto a toda velocidad. Calder, por ejemplo, que es un artista que a mí no me interesaba para nada, me acuerdo, nunca fui muy fanático ni de abstracción, y veía los colgantes, ¿no?, y decía, sí, qué lindo. A uno siempre le gusta también cuando empieza a ser pretencioso, básicamente, cuando uno empieza a querer decir, yo sé bastante de arte. No hay nada mejor que esos artistas que son muy obviamente
en
ellos.
En Calder encuentra esto también, que cuando era chiquito...
Pero es que me lo explicó a mí en algún sentido, y le encontré la vuelta a Calder a partir de acá, porque... Calder es un artista muy conocido que hace básicamente como colgantes, ¿no? Que viene del pop, pero que era como más abstracto y hacía unos colgantes. Y a mí,
bueno, esto, discúlpame, esto es resignificación, mira, resignificó a Magritte.
Ahí está, ¿ves? Le puso un bigotito feliz. Sí. Un bigotito, sí. Como parece Aníbal Fernández. Sí. Bueno, entonces me pasó con Calder que, claro, yo la verdad es que no le encontraba ni la gracia, ni... Sí le encontraba que cuando uno se ponía enfrente podía decir, ah, Calder. Porque es fácil, uno ve el colgante y dice, ah, Calder, sí, Calder. Pero nunca le encontré mucho el chiste. Y la verdad es que él hace todo un ensayo sobre lo lúdico y el juego y la manera medio de inventar su universo, ¿no?, de inventar sus planetas, que al final es para lo que uno quiere ser artista, para inventar los...
Él después hace sus versiones, por ejemplo, esto es parte de un tríptico de Miró. Y yo, una de las cosas que me gusta, que te decía, es que él por momentos dice, bueno, esto es la sensibilidad, esto es como que es composición-tema. Hay mucho de composición-tema. O sea, que él toma un tema que considera importante del arte y lo desarrolla según su propia visión, ¿no? Y él hace una, como te decía, algo que también me parece genial de Sáenz, es que hace una poética del sentido común. O sea, porque él viene a poner en escena nuevamente un sentido común, no el sentido del erudito, sino de alguien...
De nuevo, porque al estar hablando con su madre no puede más que afrontar las cosas desde una lógica, ¿no? Porque no está toda esa pátina, de nuevo, en donde uno puede enredar en descripciones medio sesudas y qué sé yo, sino que a la mamá le tiene que decir las cosas como son. Entonces, si va a hablar de tapiés o de boys, que son... ¿No? Acá este dibujito de Bobéis, de Tapiés, es muy lindo, es una
porque
obra.
Él descubre que una de las obras de Tapiés, Tapiés la hizo con el culo, o sea que se puso pintura en el culo y entonces hace todo una explicación. ¿No? Tiene que explicar.
Y entonces hay una manera muy frontal de explicar estas cosas y de darle su valor según el de él. De hecho, es contradictorio dentro del mismo libro a veces, ¿no?
Pero a él le interesa, por ejemplo, mucho las juxtaposiciones que hace Tapiés. Entonces, él dice que caminando por Barcelona encuentra esto que es, por ejemplo, una tabla de planchar y esto es caca. Entonces, empieza a ver cuáles son las cuáles podrían ser obras de arte en la calle, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces acá está lo que estaba buscando yo. Esto es toda una ciencia. Acá está, uno, la creatividad. Entonces tenemos acá todo un desarrollo sobre lo que es la creatividad. Dos, la intuición. Entonces él nos da, incluso con sus tachas, eso es algo que es que a mí me impresiona mucho.
Me gusta que la intuición iba a ser tres.
Iba a ser tres y tal. Porque él tacha, él deja su, lo que decías recién, deja sus errores en la página, ¿no? Nos muestra cómo piensa. Entonces, eso que alguien, antes el liquid paper hubiera hecho invisible, ahora aparece, o la computadora, ¿no? La sensibilidad, entonces hace...
Bueno, ahí hay una frase, de hecho, creo que anda por ahí la frase, que la puse en un macanudo, porque yo sufro bastante de la gente... No, bueno, sufro, me parece muy lógico.
Perdón, esto lo dijo... Yo también puedo... Dibujar bien. La madre que podría dibujar bien, entonces dibujó esto
de
naturaleza.
Pero en uno de los macanudos puse una frasecita que está en este libro, que es, a veces, en el arte, como en la vida, a veces hay que elegir entre entender y sentir, ¿no? Hay cosas que no hace falta entenderlas para así entenderlas, si querés.
Él acá explica, por ejemplo, por qué le parecían tan importantes los artistas. Se habla de los X-Men, entonces por qué eran todos mutantes y que él en realidad, y que tenían poderes especiales, y por qué él entendió que quería ser artista.
Son mutantes. Sí. Sí, es que el artista en algún sentido tiene un superpoder, y hay un superpoder que yo descubrí que es un superpoder capitalista que tiene el artista, sí, que es que podés dibujar plata.
Sí.
Porque yo hago un dibujito y he cambiado dibujos por un cuadro, por ejemplo. Y otra gente no tiene ese poder, tiene que pagarle plata al artista. Y yo puedo dibujar mi plata.
Hay una famosa anécdota que, como todas las anécdotas, tiene algo de, debe ser absolutamente falsa, pero que es genial, que Picasso una vez estaba en un restaurante y había uno de esos famosos manteles de papel, y que el cantinero le dijo, ¿por qué no me firma el papel y con eso arreglamos la cena? Y Picasso le dijo, ¿pero usted quiere que yo le pague la cena o que le compre un restaurante? Sí. ¿No? Entonces, yo acá estaba viendo también esta situación, esto que también me pareció muy significativo, que él habla mucho de su escuela de arte. Y también hay un ajuste de cuentas con su paso por la escuela de arte, ¿no?
Y con la academia, en algún sentido,
sí,
¿no? Porque
pero él es bueno con los profesores, no habla mal y todo eso. Al contrario, es como que los quiere, ¿no?
Sí, totalmente. Es que
lo ve como mutantes, como...
De nuevo, es el superpoder.
Mirá. Y fíjate los brazos de Picasso, otra que Segar, ¿no? Es como un Popeye, pero terrible, ¿no? Entonces, acá está. Dime el nombre de un pintor, porque era Picasso. Dice, ¿te gusta o no?
Sus teorías de Picasso.
Sí, no, porque él teoriza todo el tiempo. Él dice, este no es un libro de teoría, en realidad es un libro de teoría hecho por un espectador, que es lo que más nos interesa, ¿no? Un espectador que, y con todas sus contradicciones y dubitaciones también. Acá, bueno, hace toda esta distinción sobre el gusto y el arroz con leche, que también es...
Sí, bueno, hay otra teoría que es adorable en el libro, y es que, porque está hablando sobre la fantasía y el carácter lúdico de lo, ¿no?, del arte, y etc.
Ah, esto, porque explica por qué la madre es artista también.
Mira.
Explica que la madre es artista porque habla de una receta de cocina.
Hace arroz.
La tarta de manzana. ¿No? Que no pica, que no es sosa. Bueno, todo es que no le faltaba un baño.
No, sí. Y cómo lo hace con amor y zaraz, y lo hace porque quiere que la otra persona esté feliz. Entonces, también hay una teoría sobre los Reyes Magos, y dice que es como la confabulación artística más grande del mundo, en donde se le presenta a los niños una fantasía como si fuese verdadera, y está todo el mundo confabulado como para mantener este secreto, ¿no? En un sentido como de happening. Como
no, pero además dice algo, si tú eres niño, no leas este capítulo de ninguna manera.
Entonces, y dice que siempre se sorprendía que inclusive en los noticieros están metidos, ¿no? Porque el tipo de noticiero dice, bueno, se vieron a los Reyes Magos volando por arriba de Barcelona. y cómo,
es una gran conspiración.
Por eso, y despega el arte también, o sea, no solamente lo despega de lo que es académicamente arte, sino que lo lleva como en la vida también el arte. Es Y acá es muy lindo este dibujito porque son los Reyes Magos y Ronaldo, que va a visitar a un chico al hospital.
No, porque segura son todas cosas que él va sampleando de la vida, digamos, ¿no? O sea, de las cosas que ven los medios y demás. Él no se priva de decir... Eso es algo que me encanta también, que él no se priva de decir absolutamente nada. Incluso está en conect todo, ¿no?
Por eso. Entonces,
ahí está, dice, está en la cabeza, dice, todo es posible.
Claro. El tema es ese. A mí me pasó cuando recibí el espacio, ¿no? Primero el espacio en Página 12 y después en La Nación, de hacer un esfuerzo cerebral mío de tomarlo realmente como un espacio abierto y como que no tenía que estar, que hacer las tiras. El cheto, señoras y señores.